Hablamos en el marco de formación y actualización en la función pedagógica de un tema muy novedoso, el libro dialogante. Es una propuesta del profesor José Cardona Andújar. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, en este curso tenemos muchas novedades porque acaba de introducir una metodología totalmente innovadora que ya está, pues yo creo que enlazando perfectamente con lo que requiere esa adaptación al espacio europeo de educación superior. Y en esa metodología innovadora muy relevante lo que usted denomina libro dialogante. Así que me gustaría, profesor, que nos hablase primero de las razones que le han llevado a proponer esa innovación.
Sí, es un placer para mí. Yo creo que las razones, en primer lugar, porque entiendo que la actividad de pensar define al hombre desde el comienzo de los tiempos. Por eso, tanto el docente como el estudiante, o como cualquier ser humano en general, ¿no?, pues ha de desarrollar y potenciar su capacidad de pensar. En este sentido, la capacidad de razonar y la búsqueda de la estética, pero entendiendo estética como armonía, son a mi juicio unos caminos, unos métodos que conducen al conocimiento de uno mismo. Y tal vez sea este el más esencial de todos los conocimientos. Porque conocerse a sí mismo es la máxima aspiración didáctica. Basta recordar que es la norma que se esculpió y se inmortalizó en el frontispicio de aquel hermoso templo erigido por el hombre en la sagrada ciudad de Delfos para mayor gloria del inmortal Apolo. Pues bien, la capacidad de pensar también orienta el conocimiento que tenemos de los demás y de todo lo que nos rodea. Creo que desarrollando estas ideas vamos por buen camino hacia el saber y transitando por nuevos caminos, por vías que nos proporcionarán conocimientos innovadores, pues para el adecuado ejercicio de nuestras profesiones, en este caso la de docente, ¿no? Yo creo que una de esas vías o caminos consiste en que el profesor elabore, pues, pensando que sea un recurso valioso para su función educadora, materiales dialogantes, interactivos, es decir, que inviten a pensar al estudiante y ponerlos a su servicio.
Bueno, pues una idea muy bonita y muy novedosa, esa referencia a la búsqueda de la estética como uno de los métodos que nos facilita el conocimiento de nosotros mismos y también nuestro yo profesional, digamos. Por eso, profesor Cardona Andújar, me gustaría que profundizase en esa idea. ¿Qué debemos entender por estética y sobre todo referida a la educación?
Bueno, para mí lo estético supone, según la cultura griega, la clásica, ¿no?, supone unidad y armonía, supone equilibrio, subyaciendo a él una propuesta que también es ética, es moral. Pero uno de los componentes de lo estético viene a ser lo artístico, y que aquí quiero entender lo artístico como la posibilidad del hombre de rebelarse contra lo impuesto, pero eso sí, actuando en nombre de lo bello, que la unidad, o con la unidad, con lo que le rodea, ¿no? Asumir todo esto constituye, entiendo, un hermoso augurio, como un presagio de calidad de vida, porque contribuye a que el hombre establezca una relación unitaria, una relación armónica y equilibrada con su propio entorno, con su ciudad, con los seres con quienes conviven, sean humanos o no, y también con su propia historia. Pues bien, la vivencia en plenitud de todo esto puede transformarse en un ser creativo, en un constructor de futuro y de esperanza. Por eso, el entorno hay que entenderlo desde una generosidad conceptual. Entorno no solo definido por los parámetros de la geografía o por los parámetros del presente, sino por el contrario, como un contexto en la perspectiva del tiempo y de la historia, de lo universal, de lo permanente y, por qué no, también de lo trascendente. Visto así, que es como yo creo que debemos verlo, todo esto es eminentemente educativo y es lo que un docente debe procurar que sus alumnos aprendan. Porque, mire, educar, formar, no es solo proporcionar y adquirir información. Educar es, y sobre todo, buscar y adquirir verdadero conocimiento. Conocimiento que, entre otras cosas, es estética en el sentido que yo otorgo a ese término.
Pues, profesor Cardona, se refiere al material dialogante como vía que favorece en los profesores el ejercicio de su función de manera innovadora. Y después de escucharle, se nos ocurre pues la siguiente cuestión. ¿Qué relación podemos establecer entre material dialogante y un saber docente innovador?
Sí, una de las muchas respuestas podría ser esta, ¿no? El docente, al enseñar, ha de saber, o ha de ser competente, como gusta decir ahora, para construir y elaborar materiales curriculares dialogantes. Entre ellos podemos considerar el libro interactivo, el libro dialogante, porque el manual de estudio ha de ser interactivo, ha de constituir un instrumento, más bien un espacio para el encuentro comunicativo entre el autor y el lector. Y ello, yo creo que desde la mayor simetría posible, es decir, desde una razonable horizontalidad entre uno y otro, ¿no? Todo esto constituirá, qué duda cabe, un desafío a la capacidad de pensar del estudiante que lo utiliza, es decir, a la capacidad del estudiante de pensar del estudiante que trabaja con este libro, ¿no?
¿Y cómo podríamos definir el material dialogante?
En primer lugar, un texto con vocación dialogante ha de ser interactivo, como decíamos, y ha de ser sugeridor de metodologías y de recursos plurales para encontrar el saber. El libro dialogante debe dejar intencionadamente abiertas unas posibilidades, pues, que podríamos decir casi ilimitadas, de aprendizaje personal, de aprendizaje significativo y que satisfaga al propio estudiante, ¿no? En esta línea, como nos recuerda Beatriz Guardián, existe la necesidad de crear oportunidades de educación que sean flexibles, polivalentes, multidisciplinarias, es decir, actividades en estrecho vínculo a los planes de la innovación, al avance tecnológico y también a la emergente sociedad del conocimiento, considerando, lógicamente, para ello los nuevos énfasis en la educación, como son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir, aprender a amar, es decir, aprender a ser, en una palabra, pues una persona. Un libro o material didáctico de esta naturaleza, yo creo que debe fundamentarse en una pedagogía dialogante, pero a la vez que sea una pedagogía crítica y alternativa, porque el diálogo esperanzado es como una exigencia existencial para el hombre, ¿no? Como muy bien nos precisa Sureda, no se puede hablar de diálogo si no es desde la esperanza. Si existe un diálogo desesperanzado, pues entendemos que el encuentro entre unos estudiantes y su maestro, en nuestro caso, pues estaría como vacío de contenido, ¿no? Pero dialogar con esperanza no quiere decir inactividad, sino todo lo contrario, decir una búsqueda profunda del conocimiento, analizando la realidad, criticándola y también, ¿por qué no?, intentando transformarla y mejorarla. Además, la comunicación posibilita el encuentro entre las personas y no pueden de ninguna manera reducirse a un mero intercambio de ideas preestablecidas. Tampoco puede suponer ir en detrimento de la propia reflexión del ser humano, ¿no? Se tendrá presente que la capacidad de hacer, de crear, de transformar de los alumnos no puede ser enajenada ni poco valorada, porque dicha capacidad se verá discriminada e incluso podría llegar a desaparecer. Consecuencia, con todo esto, entendemos que la labor pedagógica habría de ser independiente y habría de ser autónoma. No se puede dejar esta labor en manos de políticos ni de economistas. Para dotar a la escuela en general y a la universidad en la que estamos en particular de una nueva perspectiva rigurosa, no corporativista, pues yo creo que hay que construir en profesores y estudiantes un pensamiento autónomo. Independiente de las imposiciones explícitas o implícitas, tecnológico-económicas, mercantilistas, pragmáticas. Yo creo que hay que enseñar y aprender desde una idea muy clara sobre qué pedagogía y qué escuela o qué universidad se quiere y para qué personas, ¿no?
Bueno, pues nos surge una cuestión básica y es qué ha de tener un libro así, un libro dialogante, y sobre todo porque estamos utilizando pues el término libro, que normalmente lo asociamos con otras cuestiones mucho menos interactivas.
Claro, efectivamente, es lo habitual, ¿no? Pero yo creo que el libro que responda a esa naturaleza de ser un libro dialogante, pues tiene que incorporar como mínimo una serie de elementos para el diálogo, es decir, para la interacción. Un conjunto, como diría, de episodios diferenciados, cada uno de ellos con una finalidad lógica y eminentemente didáctica, ¿no? Con una finalidad de ayuda para un aprendizaje significativo del contenido a estudiar. Tiene que suponer una ayuda a la construcción de conocimiento nuevo por parte del alumno, ¿no? Por parte del estudiante. En fin, ¿cuáles son estos elementos?
Efectivamente, pues, la clave.
Pues yo creo que todos aquellos que el autor de ese libro dialogante considere necesarios. Pero en cualquier caso, yo me atrevería a decir unos mínimos, ¿no? Un mínimo de elementos, y que podrían ser los siguientes. En primer lugar, una introducción. Esa introducción cumple una intención motivadora y al mismo tiempo justificativa de la pertinencia del contenido y de su capacidad de respuesta a interrogantes en torno al mismo, ¿no? A ese contenido. Se incorpora sobre todo para inquietar, para hurgar en nuestras incertidumbres y en nuestras prisas, para poder oponer bridas, ¿verdad?, a la tendencia que a veces mostramos hacia una superficialidad en la perfección de ciertos fenómenos. El estudiante hallará en este apartado un verdadero torrente de preguntas a las que se le invita y se le ayuda a responder. Bien, un segundo elemento, yo le llamaría pues mapa conceptual del tema o ideograma, y que debe constituir como una visión global, una visión práctica del mensaje importante del capítulo, ¿no? Es como una pincelada de intuición, como una especie de herramienta de asociación, de interrelación, si quieres, de discriminación y descripción y ejemplificación de contenidos, y que tiene como un alto poder de visualización. El tercer elemento deben ser los objetivos que se pretenden con ese tema, con ese capítulo de ese libro, ¿no? Es decir, lo que llamamos intencionalidades formativas, que no es otra cosa que un compromiso con aquellos objetivos mínimos, digamos, en clave de competencias básicas y específicas, que se pretende que consiga el estudiante en cada uno de los capítulos o de los temas que estudie de ese libro, ¿no? Como cuarto elemento podríamos tener los contenidos y actividades. Hay quien separa estos elementos. Yo soy partidario de que se integren en un mismo mensaje, por ejemplo, porque en este apartado hay que desarrollar contenidos pertinentes con los correspondientes, digamos, epígrafes o apartados, ¿verdad? Se integrarán en él, en este discurso, ¿verdad?, y con una finalidad de favorecer el diálogo alumno-texto, pues todas aquellas actividades de refuerzo, de afianzamiento del aprendizaje, que se estimen convenientes, así como, por ejemplo, las orientaciones y tareas que se consideren oportunas de cara a que el estudiante pueda ampliar o también construir nuevo conocimiento, o bien también desarrollar su propia capacidad crítica o creativa, ¿verdad? Y que, por supuesto, todas estas tareas pueden remitir a otra serie de recursos. O sea, bien sean, por ejemplo, otros manuales, la propia webgrafía de Internet, artículos diversos, fotografía, gráficos, en fin, todo tipo de material, ¿no? Un quinto elemento podría ser denominado recapitulación. Es decir, una especie de epítome o de síntesis del texto estudiado, en el cual el estudiante pone en valor aquellas ideas relevantes del capítulo, pero aquellas ideas relevantes para él. Por eso deberá ser utilizado con moderación, ya que el autor hace un resumen, pero ese resumen debe ser personalizado por el propio alumno, por el propio estudiante que realice ese trabajo de estudio, ¿no? Una sexta parte, a nuestro juicio, deben ser las reflexiones de autoevaluación. Es como una orientación formativa, como una especie de autodiagnóstico sobre el aprendizaje que ha conseguido ese estudiante, y desde ese autodiagnóstico puede modificar, puede reconducir o retroalimentar, si así fuera preciso, ¿no?, el estudio que ha efectuado de ese tema. Por tanto, dará pistas sobre aquellas cuestiones que sean susceptibles de nuevo análisis, de nuevo estudio, de nuevo trabajo, atención o esfuerzo, ¿no? Luego, lógicamente, no podemos terminar un libro dialogante sin un séptimo elemento, que sería la bibliografía. No una bibliografía meramente descriptiva de lo que el autor ha utilizado, sino también, mediante este elemento, el autor dejará constancia, decimos, de esas fuentes que han fundamentado el conocimiento construido en el capítulo, pero además constituirá o deberá constituir un recurso valioso para el estudiante. ¿Un recurso valioso para qué? Pues para la indagación personal, la consulta, el contraste de contenidos. Es decir, la bibliografía, este apartado de bibliografía, debe ser un recurso para todos aquellos que deseen ampliar los saberes directamente facilitados en ese texto. Hay que entender toda la dimensión informativa y también formativa que entiendo que atesora este apartado, entre otras, la posibilidad de cuestionar, sí, el propio mensaje o prescrito o impuesto por el autor del libro. Por lo tanto, apartado que deberá ser así, ya que todo aquello que sofoca, es decir, que impide la individualidad de cada estudiante, es siempre un ejercicio, yo creo que de despotismo, es decir, de autoritarismo, ¿no? Y en el que no tendrá que caer un autor de un libro dialogante.
Bueno, como estamos en el marco de una materia del plan de estudios de los estudiantes de nuestra Facultad de Educación, formación y actualización en la función pedagógica, después de escucharle, profesor Cardona Andújar, y sobre todo fijándonos en esos elementos básicos del libro dialogante, pues nos surge una cuestión que me imagino que también pensarán los profesores y sobre todo tendrán que plantearse los propios autores de ese material. Porque plantea al estudiante respuestas específicas, por un lado, pero también exigencias, más exigencias quizás que un libro tradicional. Por tanto, tendríamos que ponernos un poco en el lugar del alumno y plantearnos cuáles son esas cualidades, digamos, especiales que ha de poseer ese estudiante para trabajar con éxito un libro o un material dialogante.
Vamos a ver, yo pienso que esas características o esas cualidades que usted llama especiales, pues hombre, no tienen por qué ser así, o por lo menos no deben plantear excesiva dificultad a unos alumnos que son universitarios y por lo tanto deben ser capaces de responder a ellas. Yo creo que un material dialogante solo exige, y a cambio de las evidentes ventajas que, bueno, pues lo hemos tratado de poner, de subrayar en este programa, yo creo que solamente requiere algunas, más bien, más que cualidades, algunas actitudes por parte de los estudiantes universitarios. Creo que deben poner, estos estudiantes, deben tener inquietud intelectual, ese es el primer requisito, asumir el compromiso con el saber, pero que, bueno, se le supone a un estudiante universitario. Eso sí, una cierta curiosidad por lo prospectivo, es decir, por lo futuro. Poner en marcha, por lo tanto, su imaginación como ser humano. Sentirse cómodo, lógicamente, en los procesos de creatividad. El hombre, si no es creativo, pues yo creo que es un poquito menos ser humano, ¿verdad? Y asumir, lógicamente, que todo es mejorable. Es decir, que las personas, el ser humano, somos seres perfectibles, ya que solamente algunos dioses lo son, ¿no? O algunas deidades lo son. Por lo tanto, solo pide voluntad de aprender y perseverar en esa voluntad de aprender. Todo esto, por tanto, como el valor al militar se le supone al estudiantado universitario. Y ha de evitarse que éste pase por la universidad, es decir, en este caso, que nuestros estudiantes pasen por la UNED sin pena ni gloria, permítaseme esta expresión. Yo creo que hoy nuestra sociedad necesita otra cosa, esta falta de personas que, para ver y comprender a quienes les rodean, necesitan poner su mirada un poco en las estrellas, es decir, en la utopía, que a veces, aunque hay alguien que dice que no tiene utilidad, yo pienso que poner esa mirada en las estrellas, es decir, asumir un poco la utopía en nuestras vidas, sirve para caminar en la dirección que nos propongamos, y yo creo que caminar no es poco. Por tanto, afortunadamente, cada estudiante es un ser libre, yo creo que es un ser inteligente y singular, y como tal, ha de administrar su propia capacidad y su propia voluntad de aprender. Por lo tanto, resultaría poco educativo fijarle unos límites a su aprendizaje. Lo digo porque cuando hablábamos de objetivos y competencias siempre han de entenderse como unos mínimos y que cada estudiante puede profundizar en ellas. En cualquier caso, lo esencial del sistema metodológico que pretendo poner en práctica, es decir, de ese libro dialogante, fundamentado en ese libro dialogante, yo creo que lo importante es que el estudiante asuma y el profesor también asuma, pero sobre todo nosotros como profesores tenemos que pensar que aquella frase de Ortega que decía: cuando enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas, lo que viene a significar que el estudiante, y más si es universitario, pues ha de recibir con pensamiento crítico, con pensamiento creativo, con actitud creativa, todo aquello que el profesor le enseña en cualquier material curricular.
Bueno, pues muchas gracias, profesor José Cardona Andújar, por habernos acercado esa metodología innovadora que propone especialmente en esta materia, formación y actualización en la función pedagógica, cuyo pilar sería ese libro dialogante. Buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.